La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, acompañada con todos ustedes en la familia de la Red Hispana. Aquí estoy con ustedes, como siempre. Y he estado también escuchando y mirando muchos de los mensajes que ustedes han dejado. Me encanta escucharlos, me encanta que puedan comunicarse con nosotros cuando ustedes quieren. Lo mejor es el teléfono. Llámenos al 888-787-2346. Donde aquí estamos para responder sus preguntas, lo que les preocupa o compartir con nosotros un momento de alegría, un momento que ustedes han logrado algo importante en su vida. Aquí está conmigo Néstor, como siempre. Saludos para ti, Néstor. Como siempre, aquí estás, como ayudándonos como siempre. Bueno, queridos amigos, lo que hoy quiero hablar es de que hemos estado más o menos dándoles la vuelta a esto. ¿De verdad quieres ser todo lo que puedes ser? ¿Y cómo lo haces? Porque eso es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta, que hay que abrazar tu propia esencia. Si de verdad quieres, como los grandes pensadores te han dicho de la historia, que nosotros, hombre y mujer, estamos formados por cuerpo, mente o pensamiento y espíritu o alma, y que nuestra vida se controla a través de la mente, entonces tienes que tomar conciencia de que todo se origina en el pensamiento. Por lo tanto, si tenemos pensamientos insanos, debilitantes o negativos, estos causarán un efecto negativo en nuestro organismo, además de atraernos acontecimientos tristes y adversos. Plutón, que era un filósofo griego, afirmaba que no se puede tratar de sanar el cuerpo si no se sana el alma también. Ya en sí, él estaba confirmando que hay algo dentro de nosotros. Le puedes llamar alma, le puedes llamar esencia íntima, le puedes llamar tu interior. La propuesta que yo les doy es que una vez que tomes conciencia de esa vida interior, donde sientas salud, paz, generosidad, amor a ti misma y abundancia, esto se traducirá en pensamientos positivos y lograrás desarrollarte a tu máximo potencial. Pero para llegar a hacerlo tienes que entender esta premisa, entender el proceso. Cuando lo entiendes, te sientes bien, generas pensamientos positivos y todo a tu alrededor se pasa de una forma de que armoniza tu estado de ánimo. Cuando no tienes el concepto, es fácil que caigas en enumerar tus limitaciones y solo pienses que vas a fracasar. Al tomar esa posición, tus emociones, tus sentimientos evitarán que encuentres soluciones a tus problemas y equivocarás tu camino. El poder supremo nos ha dado un mundo de dualidades, del bien y del mal, pero nos dio también el libre albedrío, el tener la libertad de escoger el camino. Sí, y muchas veces te va a llevar ese libre albedrío por el camino que no te conviene, pero enseguida que tropieces, te vas a tener que dar cuenta, bueno, aquí no va la cosa, tengo que irme por otro camino. Si no sabemos tener esa forma de internalizar, si no tenemos conciencia de las posibilidades que tenemos para elegir, somos como veleros en el mar que el viento lleva de un lado al otro porque el timonel no sabe manejar las velas. Tenemos que mirar a nuestra vida como un libreto que ya está escrito. Si pensamos que estamos sujetos a los vientos de nuestra vida. Pero a mí me parece que no, que nosotros somos los que escribimos nuestro propio libreto. Y para eso tenemos que empezar a darnos cuenta de ciertas premisas que inclusive no solamente yo que muchas veces lo he tenido en muchos de mis libros, en el último libro mío de La Mujer Verdadera, Una Mujer Verdadera, hablo mucho sobre esto, de cómo entrar a ese camino espiritual. Pero al mismo tiempo yo aprendí de muchos otros, como de grandes autores como Jorge Bucay, que uno se las puede aplicar a la vida y esas reflexiones que Él nos da. Por ejemplo, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Y para eso hay que tener una buena autoestima. Y para saber quién eres, tienes que ir adentro. Tienes que saber cuál es tu esencia. Tenemos que guiar nuestras vidas hacia un propósito que resulte esencial para tener una vida más feliz. Sí, en ocasiones necesitamos buscar apoyo para poder vernos con mejores ojos o encontrar una interpretación más optimista. Sin embargo, es posible encontrar esa fuerza inspiradora para poder vivir la vida de una manera más plena. La podemos encontrar donde quiera, ¿no? A mí me encanta Jorge Bucay porque los libros de él, las historias de él, nos enseñan mucho y nos ayudan a aprender ciertos mensajes que es la filosofía vital de él y yo le he abrazado también. La cultura que tenemos del consumo ha creado como consecuencia una actitud de rivalidad y comparación que nos educa a confrontarnos con otros. Una reflexión sobre la actual sociedad del consumo, que en vez de llevarnos a la felicidad, nos hace enfrentarnos entre nosotros. Por ejemplo, hay veces que uno se siente feliz con algo. Mira cómo me gustó este lugarcito pequeño que fui a comer y mira qué barato, pero la comida sabrosa, la gente, cómo es. Pero entonces vamos a hablar y decírselo a quizás a algunos amigos que se creen mejores que nadie y nos dicen, ay, pero tú fuiste a ese lugar. Ah, no, yo no voy a ese lugar. Entonces ya esa comparación nos hizo sentir mal, nos hizo sentir que esto que innatamente nuestra esencia nos dice, esto está bien para ti. No lo quisimos creer. Por eso es muy, muy importante saber qué es lo que te gusta en la vida. La felicidad es la certeza de no sentirse perdido. Proponernos alcanzar la felicidad nos ayuda a tener un camino a seguir. Y tú eres el que eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo. Porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. Las decisiones las hace uno y estas no deberían ser controladas por los demás. Por eso yo muchas veces le pido a los padres, y yo he sido padre de cuatro, soy madre de cuatro. Hay veces es difícil cuando un hijo te dice, mamá, yo quiero ser escritor, o yo quiero, me encanta pintar, me gusta la música. Lo primero que uno piensa, pero si tú tienes tantas cosas de habilidades, ¿por qué te vas a morir de hambre? No, déjalo seguir su camino. Que él poco a poco le dices, le preguntas cuáles tú crees que son las ventajas de esto, en qué tú crees que vas a trabajar. Sí, eso sí lo puedes hacer. Guiar puedes, pero no obligarle, tú vas a ser médico, tú vas a ser dentista, tú vas a ser artista. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Yo creo que el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Entonces, ponte a pensar que te has unido a alguien, tienes una pareja, y tú le dices, pero ¿por qué tú te empeñas en ser esto cuando yo sé que tú pudieras ganar más dinero en otro? El verdadero amor no es otra cosa que el deseo de ayudar al otro para que sea quien es. Yo creo que el amor se plasma en el deseo de hacer que el ser amado sea fiel a sí mismo. Y es importante todo esto que les estoy diciendo. El deseo solamente sirve mientras éste se dirija hacia la acción que te hace una o que te da una satisfacción. Aquí estamos, su doctora Isabel, está Néstor, también está Isamel contestando las llamadas de ustedes al 888-787-2346. Díganme su opinión. Si quieren hablar de otra cosa, aquí están sus micrófonos. Recibo. Más que nada, quiero invitarles a que continúen escuchándonos.
Con temas de salud, inmigración, empleo y más, descarga la aplicación de La Red Hispana e infórmate.
Estas son las 5 cosas que debes saber si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C-reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola, mis queridos oyentes. Soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud, que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Perder solo 5% del peso corporal puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo, la grasa y el hígado, de acuerdo a un estudio en 40 participantes publicado en la revista Cell Metabolism. Esto podría ayudar a motivar a las personas obesas a pensar en metas de pérdida de peso que puedan lograr, de acuerdo al investigador principal. Ya que si una persona que pesa 200 libras pierde solo 10 libras, su perfil de salud podría mejorar. Y con esto, disminuir su riesgo de desarrollar varias enfermedades crónicas. Puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo, la grasa y el hígado. Una muy buena noticia.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienes a su doctora Isabel. Repito, el teléfono que es el 888-787-2346. Aquí está Néstor esperando por ustedes. Después se ponen a mandar mensajes que Néstor, que te tienes que cuidar, que tienes que regresar al programa, pero aquí lo tienen. Él los está esperando también, al igual que la doctora Isabel. Hoy estamos hablando de cuál es tu esencia. Hay veces que nos damos pensamientos negativos porque realmente no sabemos apreciar el potencial que tenemos. Y todo en la vida es un aprendizaje. Equivocarse es parte importante del aprendizaje, pues sin equivocaciones no hay crecimiento. Porque es parte de aprender cuando tú cometes errores, ese no es el camino que tienes que llevar, ¿no? Cada cosa que tú haces y cada cosa que decides dejar de hacer está motivada por un deseo, aunque lo puedas identificar o no. Entonces necesitamos motivos para hacer o dejar de hacer algo. La casualidad no existe en nuestros actos. Lo que estoy pidiéndole a ustedes es que sean más seres pensantes. Tenemos que pensar cuál va a ser tu futuro, en qué camino tú vas. Y tenemos tantas cosas en nuestra vida. Son las relaciones humanas, el trabajo, nuestra satisfacción personal, la felicidad personal. Pero la felicidad personal se define cuál es lo que tú te sientes feliz, qué es lo que te hace feliz a ti. No es lo que le hace feliz al vecino, ni a tu hermano, ni a un familiar, sino a ti. Trata de descubrir aquellas cosas lindas que siempre te han gustado hacer. Y para eso tengo a Néstor de Conejillo de Indias para hacerle preguntas. ¿Cómo estás, Néstor?
Buenos días y buenas tardes con usted, doctora Isabel. Pues efectivamente, aquí está su Conejillo de Indias, doctora.
Bueno, pues yo te voy a preguntar, porque como eres joven, imagínate, yo me recuerdo cuando yo tenía tu edad y yo tenía sueños totalmente diferentes a los que he vivido. Entonces, más bien han sido por deseos y después el mismo camino se me ha ido presentando. Si yo te preguntara a ti, Néstor, ¿cuáles son los deseos que tú has tenido y cuáles has logrado llegarlos a que te hagan feliz, por ejemplo?
Bueno, le contaré, doctora, que cuando yo descubrí este camino, este mágico mundo de la radio, antes de que me diera cuenta que esto era para lo que yo era bueno, yo estaba en la escuela. Me acuerdo que mi mamá me estaba pagando los estudios en aquel entonces y yo realmente le decía a mi mamá, no, sí, voy a estudiar, pero realmente no quería, no sabía lo que yo quería hacer.
Claro.
Uno se conoce, doctora, te ha pasado por esto también. Uno se conoce cuando está en la escuela, uno dice, oh, sí, voy a estudiar, pero pues no realmente está decidido en lo que quiere seguir.
Claro que no. Mira, un ejemplo que te puedo hacer, y tengo tantos ejemplos de tantas otras personas, pero yo nunca pensé que yo iba a estar en la radio, y mucho menos 20 y pico de años. Yo empecé como maestra de ciencia, pero me di cuenta que para poder enseñar al alumno, y enseñé a muchos, me di cuenta que había otro aspecto más allá, y era la felicidad de esos alumnos. Entonces, me gustó entonces darme cuenta que yo tenía que saber un poco más de ese aspecto, de las emociones.
Interesante.
Más adelante, ¿cómo yo llegué a la radio? Es que, sinceramente, fue por medio de los actos que yo hacía en la comunidad, que se convirtieron nacionales, y por HBOZ se ocurrió alguien creer en mí y decirme, usted debe de estar en una radio nacional. Y yo primero dije, este hombre está loco. ¿Qué voy a hacer yo en la radio? Entonces, pero me preparé toda una vida para poder estar en la radio.
Fíjese, doctora.
Entonces, tú estás comenzando con la radio. Vamos a ver a dónde tú llegas.
Vamos a ver, doctora. Gracias a Dios, pues comencé en el mágico mundo de la radio, ¿verdad? Que es bien mágico. A mis 23 años, tengo 28 ahora, ya han pasado un par de añitos, Pero fíjese, doctora, qué interesante este punto que usted acaba de traer y el que estábamos conversando ahorita. Esto de hay hijos que no tienen metas, doctora, y justamente ¿no? Es una pregunta que también hacen. Es algo que de lo cual también se preguntan los padres, ¿cómo hacer, no?, para descubrir las metas de su hijo o cómo ayudar a un hijo a descubrir sus metas. Eso es un punto muy,
eso
muy importante.
Es tan importante. Yo me recuerdo, he tenido 4 hijos, ¿no? El mayor siempre estaba construyendo con unos, le llamaban Lincoln Logs, que son unas cosas de madera. Y él siempre estaba haciendo casitas con eso. Eso me dio a mí entender, a este niño le va a gustar construir ingeniería, arquitectura. Ya cuando tenía 6 años, yo tenía en mi mente lo que él tenía de habilidad, no de decirle lo que tiene que estudiar. Entonces, la otra, Alisa, me di cuenta que ella estaba más inclinada, le gustaba leer mucho, y leer mucho, y leer mucho. Y siempre estaba ayudando a los demás a que aprendieran las cosas. Y estaba a ser buena maestra. Entonces, tú te vas dando cuenta las habilidades, y de eso es lo que yo estaba hablando hoy. Si tú no conoces cuáles son tus habilidades, si nadie te ha dicho cuáles son tus habilidades, cuál es tu esencia, si tú no la has buscado, vas por el camino dando tumbos, sin saber a dónde vas. Y por eso es importante que todos conozcamos cuáles son mis habilidades. Por ejemplo, yo pudiera decir que tú tienes una habilidad de conexión con los seres humanos. Tú eres muy bueno en eso. Y sabes sintetizar rápido las cosas. Sabes darle una vuelta a las cosas y cambiarlas. Tienes no solamente credibilidad, pero también eres una persona creativa. Y eso te va a llevar muy lejos. Ahora estás en la radio y a lo mejor vas a ser fantástico en la radio, pero después puedes seguir aún aumentando. ¿Quién sabe lo que este mundo va a tener después de la radio?
Fíjese, doctora, que...
¿Te has puesto a pensar?
Sí, fíjese, doctora, que estaba teniendo una conversación de esas con un amigo cercano, ¿verdad? Y yo le decía, y qué curioso, me acabo de acordar esto ahorita mismo que usted estaba hablando, que cuando usted entró a la radio usted no tenía 20 años ni 30 años. Pero pues yo le compartí a mi amigo, ¿no? Bueno, ya mi cumpleaños...
Ni 40 ni 50.
Para que usted vea, doctora. Entonces yo le decía al amigo mío, fíjate, brother, que yo ya casi estoy pisando los 30, ¿no? O sea, ya yo, para serle sincero, en 10 días más cumplo 29. Y,
wow.
Y yo le decía, me da un poquito de miedo y realmente no me gustan como que pensar en los 30 porque me han gustado mis 20. Y él me dice, brother, me dice, los 30 es cuando tú recién empiezas a vivir. Y me acordé, sí. y me dio eso acordar cuando usted estaba hablando ahorita del momento que usted entró a la radio y pues obviamente usted ya tenía una carrera, usted nunca pensó entrar a un mundo completamente diferente.
Jamás. Este era un mundo totalmente extraño para mí. Yo a veces cuando comencé y conocí a muchísima gente famosa, es más, como yo llegué a los Estados Unidos a una edad donde tuve que a golpe empezar a abrazar lo que es los Estados Unidos, el inglés, todo lo que es en inglés. Para poderlo lograr a la edad de los 16 años, tienes que hacerte como meterte en una piscina así profunda. Y es lo que yo hacía. Yo oía las noticias en inglés para aprender el inglés. Yo escuchaba todo en inglés para poder aprender el inglés. O sea que cuando me presentan la radio y me hablan de alguien que es famoso en la televisión hispana, yo no sabía quién era. Es triste decirlo, pero esa era mi realidad. Porque yo tuve que aprender más, aprender a abrazar este mundo para poder entrar otra vez en mi mundo. Regresamos. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346.
Envía tus cartas a info@doctoraisabel.net. Eso es info@doctoraisabel.net. Ya regresamos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con nuestro propio negocio y con ser jefes de nuestro propio destino? Muchos, pero la mayoría no lo hacemos porque creemos que es demasiado complicado o muy riesgoso. La buena noticia es que miles y miles de hispanos e hispanas lo hacen cada año y muchos y muchas tienen éxito. Lo más importante es empezar con un buen plan de negocios. También escoge una actividad con la que te sientas cómodo y tengas conocimientos. Puedes empezar, por ejemplo, en tu casa para no pagar alquiler o pagar empleados. Si quieres obtener consejos prácticos sobre cómo emprender tu propio negocio, visítanos en laredhispana.com, laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Yoga de la risa es una práctica no religiosa. Cuando el doctor Madan Kataria la inició, fue con la intención de formar clubes de la risa, sin ninguna afiliación religiosa o política. El doctor Kataria quería que la gente se uniera con solo el propósito de reír. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que esta simple práctica de yoga de la risa tendría un efecto tan profundo como cambiar la vida de las personas. Con el tiempo y la práctica llegó a ser obvio para mí que yoga de la risa se había convertido en una práctica espiritual, aún sin que esa fuera mi intención, comentó el doctor Kataria. ¿Qué hora es? ¡Es hora de reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, ¿eh, mijo?
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Todos los padres sabemos que el chupón es uno de los mejores amigos del bebé. Y de nosotros también, por supuesto. La clave es alejarlo de manera gradual, no dejarlo a su alcance y buscar actividades divertidas que sustituyan su necesidad del chupón. Tampoco es bueno hacerlo de manera forzada, pues el efecto puede ser contraproducente. También identifica en qué momentos tu hijo te pide el chupón, qué lo irrita o qué lo incomoda, y ofrécele otro objeto, como un peluche o un muñeco. Y si ves que tu hijo se pone fastidioso, no esperes a la crisis, anticípate. Para más información y consejos prácticos sobre el chupón, visita laredhispana.com, laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con Néstor y también está Isabel al otro lado. Allá está por Puerto Rico recibiendo las llamadas de ustedes al 888-787-2346. Y tenemos a Néstor en Washington, D.C., recibiendo sus mensajes. Así que es muy importante que se mantengan en conexión con nosotros de una forma o de otra manera. Estamos hablando de cómo poder saber cuáles son las metas de nuestros hijos. Y yo les puse un ejemplo. Hay que observarlos. Hay que quitar las emociones de ustedes. En vez de proyectar lo que ustedes quieren para ustedes, tienen que ver cuál es y cuáles están enseñándoles a ustedes cuáles son sus habilidades. Y eso es importante. No todos los muchachos son iguales. No todos tienen las mismas habilidades. Fíjate en tu hijo. Fíjate, por ejemplo, cuál es la clase que más le gusta. ¿Qué es la mejor nota que tiene? Todas esas cosas te van indicando qué es su habilidad. Y así poder seguir a tener éxito en su vida y encontrar inclusive su propia felicidad. Y por eso yo les estoy diciendo, fíjense desde que son pequeñitos a sus niños. Porque mientras más pequeños son, ellos te van demostrando cuáles son sus inclinaciones, sin aquello de lo que dijo mamá, lo que dijo la abuela. No, ellos están actuando ellos mismos. Entonces hay que observarlos y después cuando se va desarrollando, cuando tienen éxito en cosas, ustedes tienen la posibilidad de decirle, hijo, me he fijado que tú eres bueno en esto. O, hija, mira que tú estás haciendo bien esto. Eso es importante. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346 y también en Facebook de la doctora Isabel, la Red Hispana. Y ahí está Néstor mirando todos los mensajes, ¿verdad?
Efectivamente, doctora Isabel. Y rapidito, una vez más, el número para comunicarse con su doctora Isabel es el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346. Las personas que nos miran a través de lo que es Facebook Live, compartan el video de su doctora Isabel para que de esa manera lleguemos a más personas y más personas se puedan conectar con su doctora Isabel. Doctora, si me permite, llegó una corta carta aquí a lo que es las redes sociales de la Red Hispana y de la doctora Isabel. La voy a proceder a leer, doctora. Es cortita.
¿Cómo no?
Esta carta dice, buenos días, doctora. Siempre la escucho, pero tengo una duda. Mi esposo hace semanas no duerme en la misma cama conmigo. Yo sé que él está cansado y que a veces quiere su espacio, pero se ha convertido en un hábito el que ya me está preocupando. Le pregunté si es que sus sentimientos a mí habían cambiado, pero él me dice que no, que solamente quiere su espacio. Un consejo, por favor.
¿Qué carta? Porque tenemos que mirarla de distintas formas, ¿no? Hay un nuevo trend, vamos a llamarle así, que ha estado saliendo bastante a menudo. Inclusive cuando tú ves mansiones que te están enseñando en la televisión, tú ves el cuarto de él y el cuarto de ella, ¿no? Y yo no, en mi mundo, yo no concibo que tú tengas un compañero que sea tu esposo y que no lo tengas al lado. No hay cosa más linda de poder apapacharse con alguien que lo tengas al lado, ¿no? Yo no sé cuál ha sido el proceso por el cual tú has pasado. Yo creo que es el momento de una conversación. Porque una cosa es que te digan, es que no duermo cómodo en esa cama. Y otra cosa es que te digan, yo quiero mi espacio. ¿Por qué quieres espacio? ¿Qué tipo de espacio necesitas? ¿Cómo están las relaciones de ustedes, por ejemplo, emocionales? ¿Se hablan, salen juntos, se divierten, toman decisiones juntos o no? Lo otro es las actividades sexuales, ¿cómo son? ¿O también han bajado? No sé la edad de ustedes. Definitivamente hay que ver qué es lo que está pasando con él. En otras situaciones que yo he recibido ha sido que quizás él no se está sintiendo bien porque no puede tener erección o no puede hacer una actividad sexual. Hay que hablar de todo a calzón quitado. Hay que hacerlo porque eso de que yo quiero mi espacio, soy yo, es que tengo olor, ronco, A lo mejor es que tú estás roncando. Pregúntale. Tómate primero toda la culpa tú. A ver qué tú puedes hacer. Yo te extraño. Yo quisiera que estuvieras a mi lado. Todas esas son preguntas que me vienen a la mente. Y la única que las puedes contestar eres tú y él. Una carta que me preocupa, porque puede ser que sea problemática. ¿Sí, Néstor?
Sí, efectivamente, doctora Isabel. Si me permite, llegó otra carta cortita, doctora, que dice de la siguiente manera. Y una vez más, ustedes pueden preguntar y hablar del tema que ustedes quieran. El tema del día de hoy no necesariamente tiene que ser el tema que su doctora Isabel toca. Puede ser cualquier tema que ustedes quieran preguntar. Una vez más, el número para comunicarse directamente con su doctora Isabel es el 888-787-2346. Doctora, esta carta es una carta que realmente me apegué a ella porque yo también tengo niños y la carta dice, doctora, ¿cómo hacer para poderle darle confianza a nuestros hijos para que caminen a la escuela o manejen sus bicicletas?
Ok, primeramente, si esa pregunta me lo hubieras hecho hace unos cuantos años, yo te diría, bueno, puedes caminar con ellos a la escuela una semana, dos semanas, a ver qué pasa. No sé qué distancia tú me estás pidiendo que caminen. No sé si estás pidiendo que caminen solos o que caminen con alguien. Los mundos han cambiado, ¿ok? El montar bicicleta, siempre que haya cierta, no sé la edad que tú me estás hablando. Los muchachos que tienen 13, 14, 15 años pueden montar la bicicleta y pueden tú decirles, bueno, te espero dentro de 15 minutos, te espero dentro de 20 minutos. Me haces el favor de no cometer ninguna locura, ¿entiendes? Hay cosas que se pueden poner ciertos parámetros, pero no eres específica en decirme las edades que tienen. Hoy en día, el caminar a la escuela, si es un tramo pequeño y es un tramo que no tiene peligro y que ya tú lo has caminado con ellos, pues entonces no tienes por qué temer. No sé si me lo estás preguntando porque ellos están trabajando. Y entonces al estar trabajando tú necesitas que ellos vayan solos. O sea que yo entiendo tu pregunta si es así. Néstor, tú entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Correctamente, doctora. Y como padre que tiene hijos pequeños.
Exacto.
Yo sé que hay padres de familia que se preocupan. Y doctora, le soy sincero, nosotros los hispanos a veces no le damos responsabilidades a nuestros hijos como si tuvieran 20 años, pues no. Pero claro, a veces es bueno frenarse un poco y esto es algo que obviamente yo le di mucha cabeza, doctora. Esto de darle un poco de confianza a los niños está bien, pero al mismo tiempo hay que seguir protegiéndolos, ¿no? Porque hay un montón de cosas allá afuera, doctora, que inclusive ahora, yo hablé de esto.
Preocupantes.
Yo hablé de algo muy, muy preocupante. Está circulando esto de las redes sociales, que es de un momo.
Sí, el momo. Eso es horrible.
Y entonces, imagínense, si no están seguros en las casas mirando la internet, imagínense que van a estar seguros afuera. Imagínense.
Bueno, yo me alegro muchísimo que hayas mencionado eso, porque esto está apareciendo. Tú le das el teléfono a tu niño y lo primero que ellos hacen es ir a YouTube a buscar las cositas de niño. Pero es que parece ser que este ser, vamos a llamarle así, momo, que parece ser como, yo no sé, un muñeco feo,
sí,
inclusive les da mensajes que no son buenos. Haz esto, haz lo otro. O sea, que tenemos que tener más control. Y eso es en tu casa con una computadora o un iPad. Imagínate afuera. Regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel.
Comunícate con tu doctora Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346. Y para tus cartas, la dirección es info@doctoraisabel.net. Ya regresamos.
Para vivir mejor.
Yoga de la risa es una práctica no religiosa. Cuando el doctor Madan Kataria la inició, fue con la intención de formar clubes de la risa, sin ninguna afiliación religiosa o política. El doctor Kataria quería que la gente se uniera con solo el propósito de reír. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que esta simple práctica de yoga de la risa tendría un efecto tan profundo como cambiar la vida de las personas. Con el tiempo y la práctica llegó a ser obvio para mí que yoga de la risa se había convertido en una práctica espiritual, aún sin que esa fuera mi intención, comentó el doctor Kataria. ¿Qué hora es? ¡Es hora de reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estas son las 5 cosas que debes saber si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Planeta Azul.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola mis queridos oyentes, soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir las señales de la violencia doméstica. Tenemos que conocer y reconocer que violencia doméstica no es solamente los golpes, los jalones de pelo, porque a mí me han dicho aquí en la radio, pero si me jaló el pelo nada más, ¿cómo que nada más? Cualquier cosa que te daña a ti, tu persona, sin tu permiso, eso es un abuso, al igual que las palabras o los avances sexuales que tú no has pedido. Todo eso está ahora, hoy en día, hablándose. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos hombres piensan que eso es un comportamiento correcto. Así que tenemos que hablar de algo que no nos agrada, pero tenemos que hablar. Su doctora Isabel en la Red Hispana.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Todos los padres sabemos que el chupón es uno de los mejores amigos del bebé. Y de nosotros también, por supuesto. La clave es alejarlo de manera gradual, no dejarlo a su alcance y buscar actividades divertidas que sustituyan su necesidad del chupón. Tampoco es bueno hacerlo de manera forzada, pues el efecto puede ser contraproducente. También identifica en qué momentos tu hijo te pide el chupón, qué lo irrita o qué lo incomoda, y ofrécele otro objeto, como un peluche o un muñeco. Y si ves que tu hijo se pone fastidioso, no esperes a la crisis, anticípate. Para más información y consejos prácticos sobre el chupón, visita laredhispana.com. Laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Ya este es nuestro último segmento con ustedes, pero los tenemos llenos de información para ustedes, porque como quiera que sea, nosotros queremos más que nada mantenerlos al tanto de todas las cosas que están pasando, y nosotros terminamos Perdónenme, es que yo tengo un visitante arriba de mí que no quiero tenerlo, que es un gato, ¿ok? Bueno, estábamos hablando de lo que le llaman el reto Momo, ¿no? Y tú empezaste por explicarlo. Y es no solamente que es un muñeco horrible, que realmente lo que hace es asustar a los muchachos, pero inclusive ha habido niños de 2 y 3 años que están mirando programas como de YouTube de niños, y de buenas primeras aparece esta imagen. La primera vez que lo descubrieron fue en los Estados, más que nada en Inglaterra, en lo que es UK. Y no sé si tú has leído que en muchos casos parece ser que el Momo, el muñeco esto, que es como un muñeco de paja, ¿no? Que tiene unos ojos feos y tiene, parece un monstruo, sinceramente. Les manda hacer a los niños cosas feas. Por ejemplo, dicen que una niña en el estado de California, dice que el muñeco le mandó a encender con candela un horno, y no sé si fue que se quemó o podía haberse quemado. Me imagino que tú también has leído sobre eso, ¿verdad, Néstor?
Efectivamente, doctora Isabel, como lo comenté en el segmento pasado, yo hablé de esto en el programa mío de las mañanas, Buenos Días con Néstor Tigre, aquí en la Red Hispana, sobre este Momo Challenge, doctora, que me recuerda a este challenge del que usted también hizo un programa.
Sí, del divorcio, del suicidio.
Sí, esto de la ballena azul. Pero pues este Momo Challenge, doctora, le cuento rapidito. Pues consiste, obviamente, como usted lo dijo, de una imagen un poco tenebrosa que aparece en los videos de nuestros hijos que miran por el internet, o a veces cuando navegan lo que es el internet. Pues según reportes, doctora, esta imagen, la cual le llaman Momo, aparece con un mensaje del que incita a los adolescentes y niños a hacer una serie de retos peligrosos, incluyendo ataques violentos y hasta el suicidio. Sí. Ahora, expertos dicen que no hay nada de qué preocuparse, ya que esto solamente es un scam para recolectar información de niños y adolescentes, pero aún así, doctora, hay que estar muy al pendiente.
Sí. Por supuesto, fíjate una cosa. Sí, han estado haciendo los estudios, inclusive estaba involucrado con esto, creo que Facebook estuvo y Google, todos ellos han estado, Snopes, que es algo que descubre si es verdad o mentira algo, y es que una vez que hay ese muñeco al aire, el que lo haya creado, ahora alguien lo copia y empieza a trabajarlo. Uh-huh. O sea, que hay distintas personas, no quizás la persona original de eso, sino que ahora empiezan ellos a hacer sus propios retos y a molestar y a hacerle daño a niños y a personas. O sea que es cuestión de que los padres se den cuenta que tienen que estar al tanto de lo que los muchachos están viendo.
No, sinceramente, doctora, es preocupante, alarmante, como usted dice. No porque alguien diga que no es peligroso, que solamente es un scam, no significa que va a venir otra persona mal de la cabeza, otro enfermo y quiera dañar a los niños, quiera dañar a los jóvenes. Y nosotros sabemos, doctora, usted sabe perfectamente que la gran mayoría de suicidios suceden en los adolescentes por cyberbullying, porque le dijeron aquí, porque le dijeron allá, porque no se sienten queridos. Los padres a veces no le prestamos la atención a los hijos que deberíamos prestarle. Claro. Por, no sé, por trabajo, por cualquier cosa, y lo primero que uno va y le da es el teléfono, ¿no? Oh, ya, entretente aquí. Y ahí está.
Y esa es la base de todo esto. Si nosotros estamos al tanto de lo que ellos están viendo, de lo que de vez en cuando, nada más que estás mirando, yo lo hago con mi nieta, que estás mirando ahora. ¿Y eso qué cosa es? Porque es que tenemos que estar al tanto de ellos. Cuando apareció la televisión por primera vez, teníamos que hacerlo también. Teníamos que darnos cuenta que hay programas que eran apropiados para ellos y programas que no lo eran. Entonces, lo que pasa es que esta pequeña pantalla les da como un sentimiento, o más bien un sentido de privacidad a ese niño. Y muchas veces ellos saben que esa tarjeta, esa tableta y ellos, que no hay más nada y ni más nadie con ellos. Y ese es el peligro. Uh-huh. Lo que yo quiero es que interrumpas eso y le digas, ¿qué estás mirando? ¿Y de dónde salió eso? ¿Tú lo buscaste? Hay que ponerle cierto control a lo que ellos están viendo.
Yo le digo, doctora, en mi casa, completamente, y no sé, tal vez muchos me van a decir, no, pero que es extremista. Yo en mi casa, doctora, he borrado completamente lo que son las aplicaciones de YouTube. Porque lo que sucede, doctora, es que veo cada cosa, me entero de cada cosa que sucede, y yo digo... Sí. Nosotros, y me incluyo nosotros porque en los 90, cuando yo era niño, no había tablets. Las televisiones habían, pero pues los niños no la mirábamos mucho, a menos que, pues no sé, hay una película o con la abuela. Pero uno salía a jugar, ¿verdad? En las calles.
Así fue como tú comenzaste la pregunta. ¿Te acuerdas la señora que dijo, ¿cómo puedo darle la confianza a mis hijos que vayan afuera? Todo depende cuál es el afuera. Defíneme el afuera, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles las personas? Porque yo tengo, por ejemplo, vecinos que si Sofía sale y yo nunca la dejo si yo no estoy mirando, hay un vecino que la está mirando también. Uh-huh. Y tenemos que tener ese control de la vida de los niños porque estamos viviendo un mundo un poco extraño. No que el mundo del pasado no fuera extraño. Era igual de extraño. Sí. Pero ahora como que se saben más las cosas. Mira todos los escándalos que ha habido de lo que es el abuso sexual de niños. ¿Para qué voy a entrar en eso? No. Personas que uno confiaba completamente en ellos son los primeros que estaban abusando a los niños. Padres que le decían a un sacerdote, mira, está portándose mal en la escuela, mira a ver cómo me lo puedes ayudar. Imagínate tú.
Sí, poniendo la confianza en alguien más.
Exacto, y es triste.
Es triste, doctora. Algo que yo he aprendido de mi madre es, tus hijos son tus hijos, no se los prestas a nadie, no se los das a nadie, nadie más te los cría, nadie más te los regaña. Y eso es algo que realmente he tomado a pecho, doctora. Y una pregunta que surge, doctora, aquí en las redes sociales, rapidito, antes de finalizar este segmento, es de nuestra amiga Enid, doctora. Ella dice, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hago con mis dos niños de 6 y 7 años que no hacen caso para nada?
Bueno, yo tendría que preguntarte qué es lo que está pasando en ese hogar. Porque ellos no llegaron a esta tierra a los 6 años. O sea que yo no sé qué pasó en la edad 1, 2, 3, 4. Porque a los niños hay que ponerles control desde bien pequeños. No toques eso. Eso no se puede tocar, eso no se puede decir. O sea que si ese niño llegó a los 5 años haciendo lo que le daba la gana, haciendo y queriendo hacer lo que quieren y nadie lo paró, a los 6 y los 7 no te van a obedecer.
Muy cierto.
Entonces puede también que haya un problema familiar donde papá y mamá están peleando continuamente, cuando papá y mamá no están de acuerdo en nada. Y los muchachos entonces empiezan a utilizar al papá y a la mamá para hacer lo que ellos quieran. O también lo hacen para poner la atención en ellos y que ustedes dejen de pelear. O sea que cada situación es diferente. ¿Cómo hacerle? Empezar a regañar. Bueno, vamos a sentarnos aquí y les voy a decir una cosa. De aquí en adelante, esto es lo que va a pasar en esta casa. Si yo digo algo no se puede hacer, no lo pueden hacer. ¿Lo vas a hacer? Pues entonces vas a recibir la consecuencia con un castigo. Y espero que la persona que esté contigo, esa pareja que esté contigo, se dé cuenta que tiene que respaldarle, que los dos, porque si no lo hacen, esos muchachos, si tú crees que ahora tienes problemas con 6 y 7 años, prepárate para los 12 y los 13. Queridos amigos, me despido de ustedes, que tengan un gran fin de semana y los espero el lunes como siempre. Su doctora Isabel y Néstor. Gracias, Néstor.
Salud, inmigración, empleo y más. Descarga la aplicación de La Red Hispana e infórmate.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.